estoy bastante adelantado, ¿no? En el libro, y lo único que quería ver si le podía hacer algunas preguntas, porque que usted me pudiera ayudar a orientarme un poco, porque veo aquí inclusive yo tengo los copias del Diario de la Marina y esos periódicos donde salieron algunos de estos sucesos publicados.
¿De aquella época?
Sí.
Ah, ¿de aquel año usted los tiene?
Sí, bueno, eso está en las bibliotecas especialmente. Ah. Yo la estoy llamando desde West Virginia.
¿Ah, sí?
Sí, que está aquí cerca de Washington.
Ah, qué interesante, si yo estaba por ahí.
Yo estoy aquí en la Universidad de West Virginia y entonces he conseguido muchas de esas publicaciones aquí en la Biblioteca del Congreso en Washington, y inclusive aquí menciona en el Diario de la Marina, menciona que cuando al doctor Muñoz lo enterraron en el Panteón Médico en Santiago de Cuba, aquí menciona que usted fue allá con sus dos hijas.
Eran muy chiquitas. Yo fui sola con mi suegro, con el padre de él, una máquina de un señor que nos llevó, porque a nosotros nos dijeron, por lo menos a mí, la noticia fue que estaba preso o que estaba herido, pero yo no sabía que él estaba ahí. Y él se despidió la noche antes de mí y yo presentí algo, pero ellos ya sabía, él me había prometido que no se iba a meter en nada, porque Fidel estuvo en mi casa dos veces y trató de convencerlo, porque sabía qué clase de hombre era mi esposo, que era un idealista, que estaba en contra de los gobiernos que habían tan ladrones, tantas cosas, y él quería su Cuba con delirio, y soñaba con que Cuba fuera lo mejor del mundo. Y pues, por algún motivo, no sé cómo Fidel se enteró de él, con un amigo de mi esposo, y fueron a verlo.
Sí, perdone, tengo entendido que fue a través de el presidente del Partido Ortodoxo, Héctor de Armas.
Ese mismo.
Que vivía ahí en Colón.
Sí, él fue con ellos, y Héctor fue el que me, después que pasó todo, fue quien me contó que no fue, que Mario dijo, esto ha sido un engaño, lo que este hombre nos ha hecho, que esto no es lo que yo creía. Entonces, ahí
yo,
dicen que él dijo, que le dijo a él que eso era un suicidio y que tiró el arma. Mi esposo no tenía arma, así que si la tendría escondida de mí, pero no.
No, esas fueron las armas que repartieron allí.
Sí.
Yo eso lo publiqué en el artículo mío que salió.
Yo estoy segura que mi esposo jamás hubiera ido, y mucho menos a matar, porque es por eso yo he sufrido mucho, porque realmente no sé en el fondo qué fue lo que lo hizo ir a él.
Bueno, él fue engañado, como fueron muchas personas.
Pero mi esposo es un hombre muy inteligente y que conocía, pero si es como habló Fidel, que yo estaba presente, era José Martí, y mi esposo era uno de los amantes de Martí y de todas esas cosas lindas para Cuba.
Usted dice cuando Fidel habló en su casa.
En mi casa. Él fue en la casa en Colón, donde vivíamos, él con Abel Santa María y otro que no me acuerdo su nombre, uno bajito grueso, y con Héctor de
Armas. Con Jesús Montané.
Ese mismo.
Chucho Montané.
Ese mismo. Mira.
Y fue con Héctor de Armas.
Ajá.
Y no se recuerda si fue con Raúl Martínez Araraz.
No.
Porque ellos, los Martínez Araraz eran de ahí de Colón.
Ah, también, sí. No, yo no recuerdo que hayan ido.
Pero sí fue con Chucho Montané.
Sí.
Esa es la primera vez que van a ver a su esposo allá a Colón.
Fue la primera vez, como dos meses antes de lo del asalto a Moncada. Yo estaba embarazada. No estaba. Y así que fue como tres meses antes.
Porque ellos estaban
hacía tiempo. Él fue primero a conocerlo y a decirle que sabía qué clase de idealista era él y que quería que cooperara con ellos, que los planes que tenían eran esto, lo otro y lo demás allá, sí, hacer asalto, pero en alguna forma, no en la que hicieron, porque eso era una estupidez.
Pero tengo entendido que el
pensaban que en cada provincia iba a haber un alzamiento de algo, no sé. Pero yo no estuve siempre presente. Estuve presente el primer día.
Ah, pero usted escuchó ese plan.
Escuché, yo personalmente.
De que en cada provincia iba a haber un alzamiento.
Exacto, y entonces iba a partir de Santiago de Cuba y de ahí iban viniendo por los demás que se les iban uniendo hasta llegar a La Habana.
Ah, ese es el plan que Fidel le plantea a su esposo en Colón la primera vez que va allí.
Exacto, para derrocar, como era poner a Batista.
Y usted llegó a escuchar.
Odiaba a Batista desde el 10 de marzo, mi esposo vio. Él era un hombre apacible, tranquilo, de carácter, pero no resistió el golpe que dio Batista. Y que él tenía esperanzas con el partido todo, pues pensó que eso podía ser algo futuro de lo que él soñaba. Y él pensaba cooperar con el partido ortodoxo.
¿Y su esposo era miembro del partido ortodoxo?
Quiero decirle...
¿Era miembro o simpatizante?
Simpatizante.
Ah.
Y estaba dispuesto, algo era que él quería ayudarlo. Él los conoció personalmente, así que posiblemente... él ya pertenecería, porque él tenía un entusiasmo muy grande por eso.
Yo tengo entendido que el interés que Fidel primero tiene en su esposo es porque el doctor Muñoz tenía una planta de radio.
Ajá, radio aficionado.
Que era radio aficionado.
Sí, que la hizo él mismo.
Una, ¿cómo era?
Mi esposo.
Sí, la planta era qué, 5...
porque todos tenían iniciales CO5, que era Matanza MM Mario Muñoz.
Ah, entonces la clave del de radio aficionado era CO5 MM. Y CO5
yo
es
tengo las fotografías aquí de todo y tengo. Entonces él tenía mucho interés en esa planta, pero yo no le oía hablar el día que estuvo con Fidel sobre la planta. Después, la segunda vez, yo no estuve presente y él pasó la noche ahí porque lo estaban buscando la policía y lo resguardó mi marido en la casa. Se quedaron ahí hasta la madrugada. Creo que hablaron porque yo había tenido la niña mía más chiquita. Y esas cosas, aparte de que yo vi que mi marido no quería que yo estuviera presente.
Y entonces él... pues yo también...
realmente el plan... se lo puedo decir porque
sí.
No me lo dijo nunca. Yo, por lo que pude oír, fue lo que oí la primera vez, y que querían que una Cuba, todo lo que soñaban.
Sí, yo tengo entendido que el que Pardollada y Alfredo Pérez y Juan Martínez Tinguao fueron los que se reunieron allí en Colón con Héctor de Armas. Ajá. Y que entonces ellos fueron los que le presentaron al doctor Muñoz. Porque
puede ser,
porque el plan era inicialmente que Pardollada quería usar la planta de radio.
Ah, mi esposo era muy admirador de Pardollada. Él lo oía siempre todo cuando él hablaba por radio. Pero eso sí que no sé que fuera de usar la planta, porque que yo sepa no estuvieron en mi casa usándola. A no ser que fuera de madrugada.
No, parece que Pardollada quería usar la planta, pero cuando vio que la planta, que ese equipo no era lo que ellos necesitaban para La Habana, que entonces él dejó caer ese plan, y que entonces Fidel, Alfredo Pérez, le dijo a Fidel que el plan de Pardollada había sido abandonado, y entonces Fidel empezó a hacer sus propios contactos para que el doctor Muñoz le prestara ese transmisor.
Algo de eso sí.
¿Y su esposo también era piloto de
aviación? Sí,
de aviación.
Piloto privado, y tenía su avioneta de dos plazas, en la cual íbamos a todas partes y eso.
Sí.
Y él era un hombre muy inteligente y polifacético. Él adoraba su carrera de médico. Fue un gran médico que lo quería todo el mundo, porque tenía mucha gente pobre que él veía de gratis.
Sí, yo.
Entonces se sabía que era un hombre muy bueno y que quería Cuba a su patria, la adoraba.
Sí.
y no creía en ningún político, los detestaba. A cada uno, a todos, veía lo que eran ladrones, que no hacían nada. Eso sí me lo hablaba a mí. Y el que peor lo hizo hacer eso fue Fulgencio Batista.
Sí.
Que después fueron ellos que lo mataron.
Sí. Dinora,
Sí. Si no le pudiera...
Sí, cómo no, mire, le estoy agradeciendo esto mucho porque...
Pero yo quiero que usted diga que Mario Muñoz jamás hubiera sido comunista.
No, eso es más que entendido, inclusive...
Eso es algo que yo estaba viendo, que yo hacía, aunque me costara la vida haber ido a Cuba y hablar con otro nombre, haber dicho en público por radio, por... Yo llamé aquí a Radio Martí, que no podía hablar de problemas de política. Yo estaba haciendo muchas gestiones para...
Sí, pero mire, usted sabe lo que pasa, que Radio Martí ahora está en manos de una persona que es medio izquierdista, ¿sabe?
Ah.
Rolando Bonachea.
Ah, porque me dijo de lo más grosero. No, esto no es nada más que para las familias que tengan allá, familias, hablar con ellos, mandar mensajes.
Sí, no, eso Radio...
Quiero mandar un mensaje al pueblo de Cuba.
Sí, no, Radio Martí está en manos de uno que es izquierdista y que... Sí, déjeme, mire.
He encontrado muchas barreras. Muchas...
Mire, déjeme ver con quién. Yo conozco otra gente que está con La Voz de América. Déjeme ver lo que yo puedo hablar.
Usted sabe que según yo me he ido enterando, personas que han venido de allá y que yo es que...
Usted sabe.
Y dicen que lo consideran como el mártir de la revolución.
No, usted sabe lo que pasa, que el hermano de Mario está allá y está viviendo el cuento ese.
Eso es un sinvergüenza. Eso es lo que quiero yo decir, donde tenía que decirlo. Porque ese chiquillo, que era mucho más joven que mi esposo, nunca hizo nada y es el aprovechado. Y es el que ha dicho todo, que sí, que su hermano sería de eso.
Sí, porque él vive el cuento allá.
Claro, sí, vive según me han dicho divinamente. Ha viajado y a la señora no le falta todas las... A ellos no les falta nada.
¿Cuál es el nombre de él?
Roberto Muñoz.
Roberto. El segundo apellido es...
Monroy.
¿Monroy es con I-G o con Y?
Termina en Y. M-O-N y R-O-Y.
Ah, porque a veces lo han escrito con I-G, pero no, es con Y.
Es Monroy.
Ah, ya veo.
Con Y, termina en Y.
Sí. ¿Y en qué?
Ese muchacho, yo quisiera pensarme porque es un canalla, un aprovechador, un
sí.
Mal hermano. Nunca quiso a su hermano, lo envidiaba. Ha sido el que se aprovechó.
¿Lo envidiaba a Mario?
Claro.
¿Y Roberto?
Un pago, ese muchacho ni estudiaba, ni hacía nada. Y Mario lo regañaba y le llamaba la atención. Y se comprende, entonces, fue el que se aprovechó.
Sí.
Según ellos todos, Dinora ha sido una traidora a la causa, porque decían que yo era de ellos, pero que los había traicionado, viniendo para acá. Y según dicen, no me nombran ya jamás.
Sí.
Como si yo hubiera muerto, ni que tiene marido, ni hijo, ni fui la esposa de él, ni mis hijas existen.
Y Dinora, su apellido es Algarra.
Sí, A-L-G-A-R-R-A.
Ajá, ¿y el segundo apellido?
Bueno, yo estoy Dinora Algarra, viuda de Muñoz.
Ah, sí.
Dinora Algarra Muñoz, pero de soltera era Dinora Algarra Peralta.
Peralta.
Unos apellidos poco comunes.
Sí, Algarra Peralta.
Somos una familia matancera muy querida.
Sí. ¿Y sus hijas, cuáles son los nombres de las niñas?
Bueno, la mayor se llama como yo, Dinora.
¿Y Dinora es con A al final o con H?
Con H al final.
Con H.
Y no tiene ninguna G en el medio, porque ahí se pone Dinora y eso no existe. Es Dinora.
Sí.
D-I-N-O-R-A-H, que era de una ópera italiana.
Sí.
Y mi mamá le gustaba. Y mi hermana no tiene que ver en esto.
Sí.
Mis hijas, una se llama igual que yo, Dinora, que por cierto se divorció. Y se quitó el apellido del marido y ahora tiene el mismo mío. Así que somos dos Dinora Muñoz.
Sí, y la
chiquita María Teresa Muñoz.
María Teresa. ¿Y en qué año nacieron las niñas?
La chiquita en el... Fíjense qué tristeza. La chiquita nació el 10 de junio del 52. Y él murió en julio del año siguiente. Esa niña tenía un año y un mes.
Sí.
Entonces, nunca conoció a su padre y él, desde que la niña nació, la quería con delirio. La niña es tan chiquitica.
Sí.
Con quien era pegada era con él.
Sí.
Y Amber me dijo, la mayor es la tuya y esta es la mía, esta va a ser la mía. Como este hombre lo había prometido, le dije, Mario, yo sé que esto no es nada bueno, hay algún problema serio. Tú no me quieres contar, pero si es algo de peligro, por favor, piensa en tus hijas. Deja que otros luchen, yo sé cómo tú eres, de cívico, de valiente y lo que tú quieres. Yo me dijo, no, pues estate tranquila, que yo no voy a arriesgarme ni por mis hijas ni por ti. Pero me engañó y se fue sin decirme ni a dónde, no me habló más del asunto. Después la última visita de Fidel, que ya fue más cerca de lo de los casos, tampoco me contó, yo le preguntaba y él trataba de evadirme. Y yo presentía algo, pero no sabía qué, y le preguntaba y le preguntaba. Sé que yo encontré, como yo estaba siempre con él en la consulta, que era en la casa.
Ah, él tenía la consulta en la casa.
Tenía rayos X, laboratorio, una consulta regla, yo era su asistente, yo era su secretaria, era todo, estábamos siempre tan unidos. Y fue la única cosa en la vida que él me ocultó, porque si no, yo no lo hubiera dejado ir.
Sí. Y
aunque fuera por la salvación de Cuba, lo que fuera, yo no lo hubiera dejado ir.
Sí.
Y yo estaba enferma con gripe, cosa que nunca me pasaba. Si no, él me dijo que iba a una asamblea médica que había en La Habana y que él me llamaba de allá y que estuviera tranquila. Y le dije, qué raro, y te vas a ir ahora de madrugada. No te preocupes. Dijo, tú no vas a... Bueno, no quiero hablar de eso, por favor. Lo que sé es que él sabía lo que iba, o creyó que sabía que iba a algo bueno. Y no le importó sacrificar su vida, pensando en que era algo bueno. Porque la despedida fue como si no nos fuéramos a ver más nunca.
¿Así fue la despedida?
La despedida.
¿Usted lo sintió?
Lo sentí. Y fue esa noche conmigo. Él era muy cariñoso, me adoraba. Y yo, ay. Y tuvimos 10 años y medio casados, iban a ser 11 años, como una luna de miel. Éramos una persona sola, nos gustaba todo lo mismo, los iguales, nos queríamos mucho.
¿En qué año se casaron ustedes?
Nosotros nos casamos en el 42, él se graduó en el 41, fue de los de la Orden del Centauro, se graduó en la universidad y nos casamos en el 42. Entonces tuvimos 2 años que lo planeamos, no tener hijos, para que él se levantara, montara la consulta, todo eso. Y después tuve a mi hija en el año 45.
Esa, Dinora.
Dinora, que era una niña preciosa.
Sí.
Y que él la quería con delirio. Él me dijo, quiero que la primera sea una hija y no un varón. Después tendremos, para que tú, si algún día falto, que sea tu compañera.
¿Y el papá de él cómo se llamaba?
El papá era un sinvergüenza. Quiero que lo sepa el mundo entero. Era ese viejo sinvergüenza. No sé qué poder tenía sobre su hijo, que fue el causante de la desgracia de la familia mía. De él, de su propio hijo, lo pagó. ¿Por quién Mario se iba a quedar a ejercer en La Habana? Que era lo que yo quería, queríamos quedarnos en La Habana, que él tenía unas posibilidades magníficas y no se hubiera metido en nada. Ah, pero el padre quiso y le montó la consulta en Colón y Mario lo obedecía. Pero entonces la historia es muy grande, pero el padre sí era comunista o medio comunista, era de unas ideas que el hijo, yo oía las peleas con el padre, que no estaba de acuerdo. Y él se disgustaba. porque el padre, a tal extremo, bueno, se metía en la vida de nosotros. Y mi marido, que era un hombre de un carácter fuerte, nadie, pero el único que lo tenía en cierta forma era el padre. Y no sé.
¿Y el padre cómo se llamaba?
Marceliano. Marceliano Muñoz.
¿No se acuerda el segundo apellido?
Marceliano Muñoz Monroy, además. Catalina Monroy, la mamá Marceliano. ¿Desde quién son familia? De los fotógrafos de aquí, Muñoz.
¿Ah, sí?
Sí, eran primos hermanos.
Oh.
El papá de estos Muñoz sí era un hombre buenísimo. Uh-huh. Se llamaba Higinio Muñoz. Pero Marceliano era un hombre malo, de unos sentimientos malos. Y yo, por el cariño a él, me llevarnos bien, yo lo soportaba.
Así que
nunca me dejé dominar por él.
Así que Marceliano tenía ideas medias socialistas.
Sí. Y tenía libros que leía y que yo los vi, que le llevó a mi marido unos libros para que los leyera. Y yo los vi. Entonces Mario me dijo, no. Digo, este, no, papá está equivocado, yo no le hago caso porque él está equivocado.
¿Y el padre qué oficio tenía?
Fotógrafo, tenía una fotografía.
Ah, ya veo, entonces...
No estaba bien de posición, él fue quien le montó toda la consulta al hijo.
Sí, entonces, él fue el que le montó la consulta.
Colón.
Estábamos
planeando quedarnos en La Habana y
sí.
Él, sin contar con nosotros, llamó al hijo y le dijo, te estoy ya montando, te tengo una casa separada ya, ¿dónde? Todo.
Entonces él le compró la casa también.
No, la casa era alquilada.
Ah, era
aquí. Él compró, vaya, le montó todo, que después creo que lo único que estábamos pagando era el equipo de rayos X. Que lo demás todo lo había pagado él.
Era pero como para traer a su hijo que se quedara en Colón.
Exacto, eso es lo que él quería. Y él, eso fue lo otro que yo por poco termino con él y le digo, no, pero como lo quería tanto, pues lo complací en irme a vivir allá, cosa que no me gustó nunca.
Sí, ¿y usted era de dónde?
De La Habana, yo nací en La Habana, pero Matanzas, era de la ciudad de Matanzas, de una familia muy conocida y muy querida.
Sí. ¿Y entonces usted conoce al doctor en La Habana?
Lo conocí en La Habana cuando estaba terminando, estudiando la carrera. Yo vivía en Prado y él al lado, en la casa de los Areces.
Ah, entonces él vivía en una casa de huéspedes.
No, era la casa principal de los Areces.
¿De los Areces?
Sí, que era gente rica, los banqueros de Colón y de Matanzas y ganaderos y gente muy rica, lo querían como un familiar. Porque la mamá de los Areces y la mamá de Mario eran como hermanas.
Ah, sí. Y entonces...
Los Areces, la casa se la tenían montada para cuando vinieran y para que él viviera ahí mientras estudiaba la carrera en La Habana. Y yo vivía en el edificio de al lado, que era como de huéspedes, pero no eran apartamenticos, ¿no? Y el balcón mío estaba pegado al balcón de él. Y ahí fui donde nos conocimos.
¿Y usted en aquella época estaba estudiando, estaba trabajando?
Ya yo había terminado mi bachillerato, quería estudiar carrera, pero no pudo ser porque mi familia que tenía dinero se arruinó. Empecé a trabajar, aparte de eso tomé cursos en la Habana Business de secretariado y el inglés, que desde niña mamá nos puso a estudiar inglés porque ella se educó aquí y le gustaba mucho y yo tuve una facilidad enorme. Y me hice profesora de inglés.
¿Entonces usted era profesora de inglés en aquella época? ¿O después?
Yo trabajaba de secretaria en la Manzana de Gómez, una compañía americana de seguros.
Ajá.
De secretaria.
Ahí es cuando conoce a Mario.
Sí. Ya yo estaba trabajando ahí. Él me dijo, en cuanto nos casemos, tú dejas el trabajo, lo dejas antes, porque yo no quiero que tú trabajes.
Sí.
Y así fue, yo no tuve que trabajar más nunca.
¿Y usted conoció a Julio Reyes Cairo? El muchacho del Partido Ortodoxo que trabajaba en el banco allí en Colón.
Bueno, yo conocí al doctor Cairo.
Porque este es el muchacho que va con Mario, sí. En el viaje a Santiago de Cuba.
Ah, sí.
Sí. Porque Mario va acompañado, él va en su automóvil.
Sí, yo sé que fue en el automóvil, pero no sabía con quién.
Sí, fue con este muchacho.
¿Qué me contó? ¿Fue después el pico de arma, Héctor de arma?
Sí, pero yo entrevisté a Héctor, pero Héctor no estuvo en el hospital. Héctor estuvo frente a la posta 3.
Ajá, eso sí sé. Además, se suponía que fueran otros. Había un médico, el Sasa del Medio, que era muy amigo de nosotros y que también tenía planta de radio, y era uno de los que iba a ir, pero que yo creo que no llegó a ir. Varios, mi esposo le habló a varios amigos, hasta eso.
Ah, Mario le habló a varias personas para que fueran.
Para que fueran.
Y el otro... ¿Usted se acuerda cómo, cuál era el nombre del otro médico?
No.
Pero era de Sasa del Medio.
Para los nombres horribles, pero eran amigos de nosotros.
Sí.
Uno era de ahí, otro era de... ¿De dónde? ¿De Cátedra? ¿O de Matanzas? Sí, pero...
Entonces...
Era alguien más, no de la misma Colón, sino de otros lugares de Matanzas.
¿Era otro médico?
Sí, pero no sé cómo se... No le puedo...
Y ellos al fin tampoco fueron.
Según tengo entendido, ¿no? Porque...
No. Entonces, ustedes, Mario, cuando se casa con usted, tenía 30 años de edad.
Déjame ver.
Sí. Porque,
exacto.
30. ¿Y usted qué edad tenía cuando eso?
Yo tenía 22.
Ah, 22.
Me llevaba 8 años. Y usted sabe que nació y murió el 26.
El 26 de julio. Oiga, y déjame decirle una cosa.
Ese día 40.
Déjame decirle una cosa irónica.
Dígame.
Usted sabe que cuando él se encuentra con Fidel allí en el parque en Santiago de Cuba,
sí.
Mario, eran después de las 12 de la noche, Mario miró su reloj y le dijo: Fidel, acabo de cumplir 40 años.
Sí.
Y Castro le dijo: no te preocupes, vas a cumplir muchos más.
Así fue.
Así mismo fue. Así le dijo, no...
No sé si es verdad, que Fidel que si le ofreció que quería que cuando triunfaran que Mario iba a ser ministro de Salubridad, porque era un hombre que adoraba eso y que quería lo mejor, y era su campo, que lo que él le gustaba, la medicina. Y no sé, eso han dicho, no sé si es verdad o no, porque yo no creo que mi marido fuera con nada, ni le pidió nada para él.
Sí.
Era un hombre muy desinteresado, lo daba todo.
Sí.
Pero lo que no me explico, Dios mío, cómo fue, por qué fue.
Usted
ha sido amargada toda mi vida, señor, y yo.
Es que él fue, mire, él fue engañado hasta que llegó allí. Él fue, mire, y yo se lo, mire.
Esto es un engaño, esto no es lo que yo creí, esto es lo que me lo han repetido varias personas.
Sí, y eso fue lo que yo publiqué en el periódico hace unos días,
sí.
Que a él le habían, inclusive fíjese, él recoge a Julio Reyes Cairo, allí en Colón, que era un muchacho que trabaja en el banco.
Ajá.
Y ellos llevan con ellos unas armas, unos revólveres, pero... que yo no sé si las tenía el doctor Muñoz o si los trajo este Julio Reyes. Yo creo que los trajo Reyes.
Sí, pero Mario tenía rifles metidos en el cuarto oscuro de rayos X, que los vi yo.
Ah, pero no eran de él.
No eran de él.
Ah, él escondió unas armas.
Escondió armas y uniformes. Eso apareció después. Y figúrese usted que yo me quedé horrorizada y cogí porque me fueron a registrar la casa, un jeep lleno de soldados de Batista. Entonces yo pude esconderlas en mi escaparate, que eran entonces entre las ropas. Pensaba, entonces les dije: pasen, registren todo lo que quieran.
¿Y qué fue lo que usted escondió allí?
Eran como tres rifles.
Ajá.
Y creo que eran dos o tres uniformes de... me parece que era como un colosaki, no sé.
Sí, uniformes del ejército.
Exacto, eso.
¿Y él los había dejado allí?
Yo no sabía nada. Los encontré yo porque como después registraron y vi, me lo encontré con eso.
Sí.
No sé por qué no se lo llevaron. Algo pasó, no sé, no entiendo.
Sí.
Habían más cosas que a lo mejor se llevaron.
Sí.
Pero eso no sé.
Y usted sí encontró tres rifles cortos y varios uniformes.
Sí, serían dos o tres nada más.
Ajá.
Entonces, yo tuve, los dejé entrar, que se registraron la consulta toda. Entonces dije, si quieren, vengan a mi cuarto. Y les dio pena porque a mí me respetaron mucho. Y a él lo querían a pesar de todo. Y me dijeron, no señora, no la queremos molestar. Y cuando quiera lo único que no entren en el cuarto de mis niñas.
Sí, y entonces...
Nunca más me molestaron, ni me registraron, ni me
siguieron. Usted sabe si...
Fui enseguida de Colón, yo no podía seguir viviendo ahí, no. Pero quiso, me dijo y me exigió, tú te tienes que quedar, ¿qué vas a hacer tú sola? Dije, yo me defiendo sola. Y a mis hijas las crío yo a mi manera. Así que lo siento, pero ese hombre que era un dominante, que lo que quería era mandarme la vida, no se conformó, o lo hizo, pues claro, egoísmo, perdió a su hijo, quería a sus nietas.
Sí.
Pero ahí fue donde yo le di el golpe.
Sí, entonces usted inmediatamente se fue de Colón, ¿a dónde fue? A La Habana.
A La Habana, sí, donde estaba mi mamá, mi hermana, que estaba casada. Entonces, mamá vivía con ella, entonces salí yo sola para allá, pues mamá fue a vivir conmigo. Y con mis hijas, mi familia, mi hermana y mi cuñado adoraban a Mario.
Sí.
Y recuerdo que mi pobre hermana me dijo, Dinora, no, este nos acaba la vida de esta familia.
Sí.
Porque él le salvó la vida a mi hermana. Muchas cosas pasaron. Mi hermana tuvo una operación muy delicada con ballet.